¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 31 de julio de 2020. No hace falta que le diga ni que sigue haciendo calor ni que este viernes es un día señalado en el calendario. Y es que cuando un viernes, además de dar paso a un fin de semana, es también el inicio de las vacaciones de agosto para muchos españoles, pues se pueden imaginar lo que puede pasar en las carreteras. Aunque también es verdad que estamos en un verano atípico, marcado por esa pandemia que nos desvela desde aquel lejano mes de marzo, en el que dejamos la vida normal para estar confinados y luego para ser nuevo normales, que todavía no sabemos muy bien lo que es. O a lo mejor sí, porque ya nos va quedando la idea de que la nueva normalidad consiste básicamente en ir a salto de mata, tomando y asumiendo decisiones al pas que van sucediendo las cosas. Y ahí es donde se entiende que justo en el ecuador del verano, la España autonómica haya decidido hacer reunión de pastores. En un par de horas, el presidente del gobierno y los presidentes autonómicos se van a ver las caras en La Rioja, en el monasterio de Ayuso, que es en un encuentro presidido por el rey, para hablar de coordinación, de las herramientas que se están echando en falta para hacer frente al aumento de brotes, también de las ayudas europeas. Y bueno, tiene pinta de que Sánchez va a tener que escuchar muchas quejas, y no solo de las comunidades de diferente color político al suyo. El lugar elegido no puede ser más sugerente: el monasterio de Ayuso, en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Es el lugar mítico donde hace cosa de 1000 años... a un monje que andaba trabajando sobre un códice en latín le dio por hacer unas anotaciones en los márgenes, más que nada para entenderse él mismo con sus pensamientos. Y claro, esas anotaciones o glosas las hizo no en latín, sino en el idioma en el que él pensaba, y ese idioma era la semilla del castellano. Pues en ese lugar tan sugerente, donde el castellano se asomó al mundo por primera vez en su forma escrita, es al que nos vamos a trasladar esta mañana mentalmente, sin esperar ni siquiera a que empiece la reunión. Porque si cerramos los ojos, bien nos podemos imaginar a Sánchez dando la palabra a los presidentes autonómicos. Y lo mismo el presidente de Castilla-La Mancha es de los primeros en hablar. Y lo mismo Emiliano García Page, por más socialista que sea, le hace ver al presidente que, hombre, el gobierno central últimamente se ha puesto de perfil.
Si se establece un criterio de cogobernanza, no es una palabreja que me guste demasiado, pero bueno, de cogobernanza, en la época del estado de alarma, no podemos pasar de 100 a 0 ni de 0 a 100 de golpe, en el que simple y llanamente confiemos demasiado en que las cosas se van a ir arreglando.
Esta semana por este programa han pasado unos cuantos presidentes autonómicos, y el eco de sus palabras en estos micrófonos nos transporta a ese refectorio del monasterio riojano, donde, si volvemos a cerrar los ojos, nos imaginamos a un Pedro Sánchez tratando de vender optimismo y apuntándose la medalla de las ayudas europeas. Y algunos presidentes autonómicos asentirán, pero otros dejarán de tener el rostro serio y seguirán mirando como diciendo: no me acaba de convencer lo que dice. Nos imaginamos, por ejemplo, a la madrileña Isabel Díaz Ayuso preguntando qué pasa con Barajas, si finalmente hay intención de aumentar las medidas de seguridad en el aeropuerto o imponer PCRs en origen a los pasajeros. Y en ese grupo de presidentes populares también tendrá ganas de tomar la palabra el murciano López Miras, con una queja además muy clara: el gobierno no puede echar a las autonomías el marrón de custodiar, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales.
Nos llega un protocolo del ministerio sin visar por el Ministerio de Sanidad, en el que dice que a partir de las 72 horas la responsabilidad y la custodia de los inmigrantes que llegan de forma irregular es de la comunidad autónoma. No salimos de nuestro asombro, no tenemos competencias en extranjería, no tenemos competencias en seguridad.
López Miras habla y los demás asienten, pero seguimos cerrando los ojos e imaginando lo que puede pasar dentro de un par de horas. Sánchez se defiende y alega que hay herramientas suficientes para que las autonomías gestionen los brotes. Y ahí, cuando se pasa a analizar la situación actual de los brotes, todos miran al presidente de Aragón, la región más acuciada por el virus. Javier Lambán levanta la mirada y se reivindica: yo tengo muchos casos, porque estoy siendo muy transparente con los datos. Ahora se trata de saber, dice, si todos los aquí presentes estamos haciendo lo mismo.
En otras regiones los datos se dan de otra manera. A veces no coinciden los datos que da una comunidad autónoma con los que se dan desde el gobierno de España. Creo que lo fundamental por lo que habría que actuar así es porque la propia transparencia, insisto, es un factor de salud.
En fin, no sabemos si nuestra imaginación coincidirá con lo que realmente pase en ese monasterio de Yuso dentro de unas pocas horas. Pero sí sabemos que no estarán ni Quim Torra ni Íñigo Urkullu. Será el toque provinciano de esta España nuestra, donde esté la señera, la bandera, que se quite la urgencia sanitaria. Pues nada, arrieros somos y en la necesidad y los resultados nos encontraremos, porque los contagios siguen subiendo en Cataluña y País Vasco, y porque todos los que han querido ir por libre en esto, el virus les ha acabado poniendo en su sitio. En todo caso, los datos que dicen, pues miren, la tendencia sigue siendo al alza, 1.229 casos en 24 horas y 10 fallecidos en los últimos 7 días. Los brotes ya son 410. Aún así, Fernando Simón se resiste a hablar de segunda ola en el conjunto de España.
Si esa transmisión empieza a superar unos niveles, digamos, que no permitan un control, y empezamos a dejar de ser capaces de identificar los brotes, y volvemos a pasar a un estado en el que identificamos, desgraciadamente, casos en sábana por todos lados, sin poder identificar su origen, empezaremos a tener que pensar en una posible segunda ola.
Para hablar de segunda ola tendría que haber una transmisión comunitaria en el conjunto del país y de momento dicen solo la detectan en Aragón y Cataluña. Los asintomáticos, por cierto, continúan siendo un 60%, pero muchos de ellos lo son porque los detectan muy pronto, antes de que desarrollen las dolencias. Dolencias que, nos reconocen, también están sufriendo algunos jóvenes. Y es que hay jóvenes entre los 25 ingresados en una UCI en la última semana. Ahora mismo hay en España más de 200 personas en cuidados intensivos. ¿Y cómo está ese parámetro que tanto inquieta o que tanto nos haría inquietar si se disparase de una manera definitiva? Es decir, la edad de los contagiados. Pues nos aseguran desde Sanidad que los contagiados siguen siendo mayormente jóvenes, con una media actual de 45 años. Aunque los contagios también están aumentando en los sectores de edad más avanzada, así que cuidado, sobre todo porque los brotes en las residencias empiezan a ser preocupantes, sobre todo en Aragón, donde ya son 45 las residencias con casos positivos, con varios fallecimientos en las últimas horas. Sobre las residencias le han preguntado a Fernando Simón, pero en esto, como en tantas cosas, ha querido ver la botella medio llena. Dice que es verdad que hay sitios donde hay que tomar medidas, pero que en comparación con la primavera tenemos una situación en las residencias muy favorable. Claro, cualquier comparación con lo que fueran aquellos meses te sale positiva por narices, ¿no? En fin, que comparando datos nos podríamos estar aquí hasta mañana, analizando, por ejemplo, esa tabla de países europeos y de contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Ahí resulta que somos terceros, solo por detrás de Luxemburgo y Rumanía, con 50,7 casos. Entre tanto, Portugal tiene 31, Francia 17, Reino Unido 12 e Italia, fíjense, solo 5. Son esas diferencias las que deberían ser explicadas por los expertos. ¿Qué está pasando para que en España haya más contagios que en el resto de países de nuestro entorno? Pues esa sería una pregunta, claro, que de expertos a veces mejor no hablar. Ya les contábamos ayer que el gobierno había tenido que reconocer oficialmente que no hubo comité de expertos para la desescalada. Y eso que el gobierno, en su afán de dar brillo y solemnidad a las decisiones sobre qué comunidad pasaba de fase y qué comunidad se quedaba con las ganas, dio a entender que se había reclutado a los cinco fantásticos, a la flor y la nata de la ciencia española, a las cabezas más privilegiadas para que a las decisiones no se les pudiera poner ni medio pero. Y claro, se generó tal expectación que la gente quería conocer los nombres, entrevistar a esas luminarias, saber un poco más sobre el comité que tenía en sus manos la vida de los españoles en tan difícil hora. Y sin embargo, cuanto más preguntaba la prensa, menos datos daba el gobierno y más los protegía. Y ese misterio lo único que conseguía es que los periodistas aumentaran todavía más su interés. Total, que al final tuvieron que reconocer que se les había calentado la boca, que tras el rimbombante nombre de Comité de Expertos estaban los técnicos de sanidad de toda la vida del señor, que son muy dignos y muy respetables, pero que no llevan capa ni tampoco vuelan.
Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? En base ¿A qué la tomaba? En base a informes técnicos.
¿No se creó un comité
al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos.
Es un ejemplo muy claro de hasta qué punto el postureo posmoderno que se gasta últimamente en la política puede liar la madeja hasta extremos realmente surrealistas. Eso o el miedo a reconocer en aquellos días que efectivamente era el ministro de Sanidad, apoyado en Fernando Simón, los que decidían dejar a una comunidad sin avanzar de fase. Bueno, y por lo demás, hoy no sabemos si se calmará la cosa o el debate abierto en la derecha a cuenta de qué hacer contra Pedro Sánchez seguirá dando que hablar. Desde luego, lo que está claro es que la moción de censura anunciada por Vox para septiembre ha animado el cotarro y posiblemente ha confrontado al votante de centro-derecha ante ese dilema que afronta ahora la oposición. La moción de Vox tiene pocos visos de prosperar, pero puede ser un desahogo para muchos españoles que están indignados con la gestión de este gobierno en la pandemia y lo que no es la pandemia. Pero queda la duda de si, reconfirmado como presidente, una vez que quede escenificado en el Congreso que no hay alternativa a Sánchez, el gobierno PSOE-Podemos se verá o no se verá reforzado políticamente. Eso es precisamente lo que alega el PP, que apuesta por hacer una oposición propositiva, con la esperanza de que las circunstancias críticas que atraviesa el país obliguen al gobierno a entrar en la senda del diálogo. Pero claro, aquí los de Vox dicen que largo me lo fías con este gobierno. En fin, que tiempos difíciles en los que la política se mueve sobre las dificultades de una crisis sanitaria y económica, agravado en el caso de España con las tensiones territoriales. Vamos ya con otras historias que nos trae Gonzalo Zaballa. Juicio.
El juez de la Mata ha decidido imputar, tras más de 10 años de instrucción, a la antigua cúpula de Convergencia en relación con el cobro del denominado 3% a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña. Más de 30 personas tendrán que declarar por ello, incluidos tres gerentes de la coalición.
Elecciones.
Donald Trump intenta retrasar las elecciones presidenciales, sembrando la duda sobre un posible fraude en el voto por correo. Curiosamente, ahora mismo las encuestas le ponen por debajo de su rival, el demócrata Joe Biden. Todo ello a 100 días para las elecciones y con críticas por la gestión de la pandemia, incluso en su propio partido.
Procesado.
El líder de la Liga Norte en Italia, Matteo Salvini, por el caso del buque humanitario Open Arms. El barco había rescatado a más de 160 inmigrantes a los que se les impidió desembarcar en Lampedusa y se les obligó a permanecer 19 días frente a la costa. Por ello, Salvini está acusado de secuestro de personas y rechazo de documentos oficiales.
Marte.
La misión al planeta rojo más ambiciosa de la NASA ha despegado este jueves del Cabo Cañaveral. En la misión participa nuestro país y tiene como objetivo encontrar biomarcadores de vida pasada. A partir de ahora, habrá que esperar 7 meses hasta alcanzar la superficie marciana, momento que se producirá el próximo 18 de febrero.
En el partidazo de COPE, el caso Fuenlabrada puede estar cerca de resolverse. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El caso Fuenlabrada comienza a vislumbrar las primeras soluciones y se cumplen los peores presagios sobre el club madrileño. El juez instructor elegido por la federación trasladó ayer al comité de competición el informe del caso que ahora deberá ratificar y se espera que lo haga hoy mismo o el próximo lunes. Y la primera medida cautelar es la de dar por perdido el partido al conjunto madrileño, con lo cual el Elche tendría vía libre para jugar los playoffs. Pero más allá, la instrucción seguirá su curso y todo apunta a que en Fuenlabrada podría sufrir el descenso administrativo. El informe del juez habla de ocultación del brote a los jugadores, de fraude de competición, de atentar contra la salvaguarda del buen orden deportivo, de atentar contra la integridad y la pureza de la competición y contra el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos, además de no comunicar los positivos con suficiente antelación. Es decir, es demoledor contra el club madrileño. La pregunta sin respuesta es clara. Los jugadores hicieron lo que les dijeron. No van a jugar el partido pendiente, no van a jugar una hipotética fase de ascenso y se van a ver fuera incluso del fútbol profesional. ¿Por qué van a sufrirlo cuando Javier Tebas se proclamó el único responsable de todo este caso? Pues quizá por ahí vengan los tiros.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan ligeramente las temperaturas en el norte del país por la llegada de un frente atlántico que podría dejar algunas nubes durante la jornada en Galicia y el área cantábrica. En el resto, cielos despejados y temperaturas altas. Recuerden que la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de una ola de calor que va a durar hasta el sábado y que hoy dejará máximas de 42 grados en Granada y Córdoba, 41 en Albacete, Jaén, Toledo y Zaragoza.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Algunos sonidos del día. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, satisfecho por la aprobación del informe económico de la Iglesia por parte del Tribunal de Cuentas.
Es una satisfacción ver cómo el Tribunal de Cuentas, al hilo del estudio de un ejercicio presupuestario concreto, el de 2017, ha valorado los 40 años de rendición de cuentas del dinero que la Iglesia ha recibido primero en forma de consignación tributaria y ahora en forma de asignación tributaria de lo que se recibe de fondos públicos.
La edad media de los contagios por coronavirus desciende desde los 63 años a los 43. El presidente de la OMS advierte a los más jóvenes.
Aunque las personas mayores tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente, las personas jóvenes también están en riesgo. Este es uno de los desafíos que tenemos, convencer a las personas más jóvenes de este riesgo. Los jóvenes no son invencibles. Los jóvenes se pueden infectar. Los jóvenes pueden morir.
8 y 16, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Tengo el gusto de saludar de nuevo a Ana Martín. ¿Sigues
aquí
por ahí,
sigo,
no? Perfecto, muy bien. Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Estamos bien, ¿no?
Yo sí.
Perfecto.
Con mucho calor.
Hombre, normal, normal. Está terrible. Oye, en Bilbao ayer 42 grados, que estaba la gente que no salía de su asombro, ¿eh?
Llegó hasta 40 y tantos, sí.
Qué
sí.
Barbaridad. Y Fernando Jáuregui, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Pues aquí estoy, en la emisora de Tres Cantos, como dice Espósito.
Anda. Tú bien también, ¿no?
Con bastante menos de 43. Pero vamos, estamos en 27, sí, no, 28 ya.
Hasta mañana sábado dicen que no deja de achuchar un poco la ola de calor. ¿Qué os iba a decir? ¿Habéis estado vosotros en el monasterio de Ayuso?
Sí, yo hace mucho tiempo.
Sí.
Y en Suso, incluso.
Ajá, el de arriba y el de abajo, ¿no?
Y en el de San Millán, que hay tres que son... Pero vamos, en la cuna del español tal y como se presenta, por lo menos lo presenta la leyenda, tú mismo lo has estado explicando, creo que es Ayuso. Una del español, es muy significativo lo de hoy.
Fíjate, y del vascuence también, ¿no? Salieron glosas también.
Y del vascuence, sí señor.
Ya sabéis que desde ahora parece que siempre ha sido así, pero quien recoge por primera vez la relación de San Millán con el español, con el origen del español, es Menéndez Pidal en su libro El origen del español, en 1926... Antes habían visto las glosas y se habían leído y se veía la diferencia, pero quien establece científicamente esa relación es Menéndez Pidal, uno de los grandes hombres de nuestra historia intelectual, que lo hemos olvidado, ¿no? Un hombre extraordinario, porque por cierto tiene un libro pequeñito sobre los españoles en la historia, que tenían que leer todos los niños en las escuelas y tenía que ser obligatorio para los diputados.
Sí, pues los diputados, ya he visto lo que hicieron el otro día. Cogieron con tal de aclamar al líder un grupo parlamentario que se pusieron allí como piojos en costura. Eso es
no
lo que...
sabes los errores que dejarían de cometer. Luego podemos hablar de la reunión política que se va a celebrar allí si llegan a leer este libro o libros como este.
Hay que leer siempre y vamos a ver qué sale de esa reunión de presidentes en el monasterio de Ayuso para hablar de la pandemia, de las ayudas europeas, de un montón de cuestiones importantes, de esas que importan a los españoles que nos escuchan y que van por la calle de vacaciones, al trabajo o donde sea. Vamos a hablar de eso en un momento, pero me vais a permitir una pequeña pausa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Camisas, polos, pantalones y bermudas Dustin, 15 euros. Y camisas, polos y pantalones Emidio Tucci, 19 euros. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín.
Este viernes 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Bueno, pues en esta ocasión vamos a echar un vistazo al exterior de nuestras fronteras. En concreto, nos centramos en Hispanoamérica. Somos conscientes de que la situación allí es muy delicada. Por ejemplo, en México es uno de los países con más contagios y fallecimientos por coronavirus. 416.000 contagiados y 46.000 fallecidos. Además, el comportamiento allí tampoco ayuda, ya que hay ciertas normas que no se están respetando. Lo cuenta Kiara Santoro, de Médicos del Mundo.
No se está tomando muy en cuenta el tema del distanciamiento social.
Ahí queda. La gente tiene que empezar a tomar conciencia. Además, Kiara nos cuenta que allí el confinamiento es una quimera. El motivo es que en México el 40% de la economía es sumergida, lo que significa que si confinas a los ciudadanos en sus casas...
No cobran un duro.
Efectivamente, no trabajan y no comen.
Sería, la verdad, llevar muchas personas que viven de su día a día al hambre.
Otro de los problemas es que las personas con otras dolencias ajenas al coronavirus están quedando en un segundo plano y no se les está atendiendo. Pero, lamentablemente, Sergio no es el único país que vive una situación parecida. De México nos vamos hasta Bolivia.
Lo de Bolivia es tremendo, ¿eh? Las imágenes que llegan de cadáveres en plena calle, vamos.
Efectivamente, ponen el vello de punta totalmente con los hospitales colapsados. Son muchas las personas que han fallecido en sus casas o en la calle, como comentabas, esperando a ser atendidos. Se estima que la policía boliviana ha recogido más de 3.000 cadáveres desde que comenzó la pandemia del coronavirus y se calcula que un 80% son decesos por culpa de esta enfermedad. Una situación que preocupa a sus ciudadanos como Wilson Vargas.
No se puede soportar tanta carga, mucho dolor. En día hecho estamos sufriendo. Nos han abandonado las autoridades nacionales y departamentales. Si de un día, ayer, domingo, en un solo cementerio, 15 fallecidos.
15 fallecidos en un solo cementerio, ¿eh?
Fíjate, una barbaridad.
Tanto Bolivia como México son dos países que tienen lazos muy estrechos con España y bueno, después de ver la situación de ambos, pues solo se puede desear que esta situación acabe cuanto antes y desde aquí, pues que se cuiden mucho.
El continente americano está muy, muy golpeado por la pandemia. También Brasil, qué decir de Brasil y de la gestión de Bolsonaro, que le están criticando. Otro presidente que está ahora un poco en apuros, Donald Trump, lo estamos contando, una noticia destacada que salía ayer. El presidente de Estados Unidos ha propuesto o ha dejado caer la posibilidad de retrasar las elecciones de Estados Unidos. Él dice que alegando el miedo a que el voto por correo pueda ser manipulado, porque se supone que la gente con la pandemia va a utilizar mucho el voto por correo, pero claro, también es verdad que esto coincide con su caída en las encuestas, con lo cual imagínate qué problemas y qué repercusiones está teniendo todo lo que tiene que ver con la pandemia en España, en América y en todas las partes de este mundo que está afrontando un problema global como no se había conocido nunca. En fin, que son las 8 y 23, casi 24, vamos a lo local, a la información local.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Julián lleva 17 años vendiendo lotería, así que recibir los décimos de Navidad para él no es nuevo. Pero, sin embargo...
Te parecerá mentira, pero esa noche me cuesta hasta dormir, fíjate. Claro, es que ese día empieza la cuenta atrás para que salga el gordo de Navidad. Y este año la gente se lo merece más que nunca.
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos pasando la mañana con Ana Martín, con Nicolás Redondo, con Fernando Jáuregui y ya he comprobado que tenéis lecturas y viajes, que por lo menos en el monasterio de Yuso habéis estado en alguna ocasión. Ahora me falta saber qué esperáis de esa reunión entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos justo en este ecuador del verano, ¿no? En el que estamos mirando un poco para adelante, para atrás, sin saber muy bien si la barca va a llegar a la orilla en esta operación verano, en la que se supone que teníamos que saber vivir con el virus en la calle, darle un poco de oxígeno al turismo, y parece que estamos ahí un poco renqueando en este 31 de julio y justo hay reunión de pastores en ese monasterio para ver qué se puede mejorar. No sé qué sugiere ese encuentro, esa cita, y qué esperáis de él.
Yo mucho, la verdad. Yo primero debo felicitar a Pedro Sánchez por haber convocado al rey en esta reunión, que no es una más, no es la 21ª, como le toca. Es una muy importante, en unos momentos muy importantes. Y segundo, debo criticar a Pedro Sánchez por no haber invitado a Pablo Casado. La conferencia de presidentes autonómicos se define como el máximo órgano de coordinación de las autonomías con el Estado, no con el gobierno. El gobierno lleva a todos sus vicepresidentes, a 3 ministros y no sé qué más, y supongo que irá el asesor presidencial, Iván Redondo, por supuesto, también, para organizar las fotografías. Pero yo creo que no hay ningún motivo por el cual Pablo Casado, que yo creo que no está invitado, no, a lo mejor meto la pata y resulta que sí está. Sé que estuvo anoche reunido con los presidentes autonómicos, pero a mí me dijeron en el PP, con los presidentes autonómicos del PP, claro, pero a mí me dijeron en el PP que no estaba invitado oficialmente, no sé.
Los presidentes acuden con vicepresidentes y gente de su equipo, de su entorno. Sí, eso es lo que tenemos
Pero esta reunión está destinada a hablar de los fondos europeos y del reparto autonómico, y está destinada a hablar de la coordinación ante el coronavirus, ante el rebrote, que por cierto la desescalada está siendo un auténtico desastre, no solamente porque nos dan unas informaciones que resulta que no eran verdad y no solamente porque ni siquiera sabemos el número de muertos. La desescalada está siendo un auténtico desastre y hoy, día 31 de julio, vísperas del 1 de agosto, van a salir millones de coches por ahí sin que haya un plan, que yo sepa, sin que haya un plan gubernamental para coordinar un poco posibles transmisiones, porque es que claro, va a ser una movida interautonómica. Eso, de eso también supongo que van a hablar los presidentes autonómicos. Así que a mí lo que me han dicho algunos es que van a garantizar que no ocurra lo que en el Congreso de los Diputados cada miércoles, lo que ocurría cada miércoles, es decir,
la bronca diaria, ¿no?
Que aquella era la bronca semanal, más que diaria, la bronca semanal. Creo que van a intentar evitarlo por todos los medios. Y yo creo que la reunión de anoche de Casado con los presidentes suyos iba de esa garantía, y algún presidente socialista también me ha comunicado que, hombre, que esto, la intención es que discurra por cauces constructivos. Así que, hombre, si encima está presidido por el rey, que el rey pues tiene que estar en estas cosas, a mí me parece, pues, ¿qué quieres que te diga? Tengo ciertas esperanzas.
Hombre, la presencia del rey siempre invita un poco eso, a cortarse, ¿no?
Por a no meter la pata alguna, demasiado.
Exactamente.
Yo siento mucho, Sergio, por último, que no esté Urkullu. De Torra, ¿qué quieres que te diga? Casi es mejor que no vaya porque iba a armar el espectáculo allí y iba a impedir cualquier acuerdo un poco constructivo. Pero Urkullu es un señor que a mí me parece que es un señor muy importante en este país. Ha ganado unas elecciones muy brillantemente. Estoy ahora estudiando unos escritos de Urkullu que nos cuenta todo lo que ocurrió hace 3 años con motivo del procés, que él estaba ahí en medio, intentando arreglar las cosas con Puigdemont.
Intentó hacer de mediador y se quedó un poco asustado con Puigdemont, ¿no?
Claro, pero es que Puigdemont estuvo a punto, hasta donde a mí me llega, estuvo a punto de convocar elecciones en vez de declarar la independencia. Y ahí está frustrado porque Urkullu creía que ese papel suyo de mediador podía servir para algo. Es muy interesante el escrito de Urkullu, ¿eh? Muy interesante.
El remarcar que la reunión de los presidentes autonómicos con el presidente de gobierno y con el rey es muy importante. Recojo de Zarzalejos que siempre que ha habido una reunión de este tipo, de una u otra forma, ha estado el jefe del Estado presente. O sea, que se cumple una norma habitual. En este caso, lo que sucede es que en otras ocasiones se ha hecho en Madrid, ¿verdad? Pero a mí me parece extraordinariamente bien, en este momento de duda, de discusión, que esté el jefe de Estado, Felipe VI, allí presidiendo una reunión que es especialmente importante. Es especialmente importante desde un punto de vista sanitario, y es evidente que lo es, y no hace falta justificarlo mucho, pero es extraordinariamente más importante por la situación económica que estamos atravesando. Si nos fijamos en los números de ayer, es que son angustiosos. Uh-huh. Es que los ingresos de este semestre, que es el semestre de la recaudación, han bajado el 14,4%. Y el gasto ha subido el 23%, el 24% casi. Es que todos los datos que nos dan...
El déficit está en el 4,4%.
El déficit solo de la Administración Central, solo de este semestre, es del 4,36%. Tenemos que sumar, que sumaremos en agosto, el déficit de las comunidades autónomas que tienen educación, tienen sanidad. Es la situación económica es angustiosa, y en ese marco, pues evidentemente, la reunión de presidentes es imprescindible. Por esto es de una gran irresponsabilidad, que deberían tener prevista los que gobiernan España siempre. Es de una gran irresponsabilidad que no acudan Torra y Urkullu. Yo también sé diferenciar y diferencio entre Urkullu y Torra, pero tengo que decir que Urkullu comete la misma grandísima irresponsabilidad y parte de la misma base, por desgracia, que Torra. No se sienten concernidos por lo que nos afecta al conjunto. Y esto, que es tan desagradable, les une, aunque es verdad que Urkullu es una persona más seria y más responsable que Torra, pero esta visión de que lo vuestro conmigo no va, les une, desgraciadamente, porque ambos son nacionalistas.
De hecho,
y esto
Urkullu...
es en este momento absolutamente irracional. Y tercer punto que sí me gustaría, Casado, Fernando, te lo oí el otro día, es verdad que lo comentamos, yo creo que Casado no tiene por qué estar. Es una reunión del presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. Ahora bien, es insostenible desde todo punto de vista que antes, con lo que está sucediendo en este país, no haya habido una iniciativa, y esa le corresponde al gobierno, de hablar con el jefe de la oposición. Yo creo que tenemos que conservar los marcos, el marco... es este, el de los presidentes con el presidente y el jefe del Estado, pero, hombre, con lo que está cayendo, que no exista una relación frecuente, fluida, del jefe de la oposición con el gobierno y del gobierno con el jefe de la oposición, teniendo responsabilidad, lo digo yo, en este caso, quien tiene más capacidad, que es el gobierno.
El gobierno es el que tiene que tomar ese tipo de iniciativas. ¿Me vais a permitir que me asome a La Rioja para hablar con una de las protagonistas de esa cumbre que va a comenzar en pocos minutos, y no es otra que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid? Doña Isabel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Hemos hablado esta semana con varios presidentes autonómicos, algunos de su partido, otros del Partido Socialista. Nos faltaba hablar con la Comunidad de Madrid, una comunidad fundamental en España, en todo lo que ha sido la pandemia, para bien y también para mal, desgraciadamente, por todo lo que pasó en primavera. Usted ha sido una de las más críticas con la gestión de Pedro Sánchez. Ha criticado mucho la falta de PCRs en origen en el aeropuerto de Barajas, que es, una de las claves que hay en Madrid en todo este asunto. Supongo que va a esta reunión con las ideas claras y con la intención de volverle a insistir al presidente del gobierno en esa materia. No sé si hay algo más en lo que vaya a incidir precisamente cuando pueda hablar con él dentro de ese monasterio.
Pues sí, efectivamente, vamos a hablar sobre todo de cómo hacer estrategia como país. Hay que volver a hacerla porque ahora mismo todo lo que estamos viendo es muy negativo. Estamos viendo que hasta Turquía ya nos está señalando como un país no seguro a la hora de viajar a él. Estamos viendo que andamos en un comité de expertos que ha tomado todas las decisiones habidas y por haber durante estos meses en nombre de las comunidades autónomas. Vemos que la deuda se triplica, que la tasa de paro está ya por delante de la de Grecia, 500 rebrotes por todo el país. Así que sobre todo lo que espero en esta conferencia es remangarnos y ponernos a trabajar para afrontar esta situación tan complicada. Yo sobre todo lo que pediré por parte de la Comunidad de Madrid es que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que fondos de la Unión Europea que va a recibir ahora el Gobierno también vayan para las comunidades autónomas, ya que hemos sido las que estamos afrontando en primer término la sanidad y la educación. Vamos a pedir que el fondo no reembolsable que el Gobierno nos había dado para este año se pueda prorrogar al siguiente también, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, ahora tenemos profesores contratados extraordinarios para hacer frente a la situación que viene de incertidumbre. Si solo puedo tenerlos contratados hasta diciembre, evidentemente esto es un perjuicio para todos los alumnos, ¿no? Y desde luego insistir siempre en una estrategia efectivamente para el AVE, para Barajas, con PCRs en origen. Nosotros al Gobierno le hemos pedido en varias ocasiones que nos sentáramos para abordar esto de manera estratégica, ya que la Comunidad de Madrid puede también instalar allí estrategias serológicas de PCRs, etcétera, pero tenemos que hablarlo y no mirar para atrás, porque es que si no decididamente hemos decidido no protegernos. Ya va pasando el tiempo, cada vez tenemos más casos confirmados de brotes que van entrando por los aeropuertos. Pues poco a poco esto va a volver a ser, no sé si lo del principio, pero nos va a causar un perjuicio evidente. Y también pediré propuestas para el sector del turismo y también contra la ocupación y la seguridad en los pequeños municipios.
Uh-huh. Mucha materia. No sé si tienen el orden del día, cómo lo tienen establecido, para ordenar los temas, porque efectivamente, como usted dice, como está planteado, hay dos grandes patas. Una es todas las peticiones económicas, que son muchísimas y acuciantes, uh-huh. lo comentaba Nicolás hace un momento, y luego está la sanitaria, que no es menos importante. ¿El orden del día lo tienen claro? ¿El presidente del Gobierno si va a estar especialmente proactivo a la hora de hablar o va a ser, esperan un presidente del Gobierno que esté más para escuchar a las autonomías? Y sobre todo, lo que hablábamos hace un momento, el estado de ánimo, ¿se espera una reunión tensa o van a intentar que sea lo más tranquila posible dentro de lo que se pueda?
Yo prefiero sobre todo que sean fructíferas, que acaben y sepamos todos que hemos avanzado. En algunas videoconferencias anteriores que hemos tenido en torno a 14 o 15, muchas veces el presidente ya venía con las ideas ya marcadas. Es más, todo lo había pronunciado en intervenciones en los medios el día antes y después cada presidente le transmitíamos nuestras preocupaciones, nuestras preocupaciones y muchas veces ahí quedaba. Espero que hoy avancemos y se comprometa con las comunidades autónomas a que estos fondos europeos también sean destinados para que nosotros podamos hacer frente a los mayores gastos que estamos teniendo, que son sanidad y educación. Entonces, el protocolo no está claro, no lo sabemos porque no tenemos un solo papel, pero tenemos entendido que tendremos 5 minutos cada presidente y normalmente se ha establecido en este Gobierno que el orden de intervención es la creación del Estatuto de Autonomía, puesto que Urkullu y Torra no van a estar. El siguiente sería el presidente Feijóo, el primero en hablar hoy, y entonces en ese momento tendremos unos pocos minutos para exponer esto. Y bueno, si uno es breve y conciso y va a lo importante, pues sí, tiene tiempo suficiente. Sí que quisiera eso sí que nos contestara y bueno, y que entre todos establezcamos una estrategia de país, porque ahora mismo evidentemente no lo hay, no hay un solo mecanismo que nos ayude a todas las comunidades autónomas a actuar de manera conjunta ante rebrotes. Necesitamos ayuda para comprar más PCRs. Yo creo que desde luego la clave va a estar aquí en los próximos meses. Mientras no haya una vacuna y sea efectiva y nos llegue a todos, hay que testar, proteger, unir, separar. Hay que estudiar todo el rato, hay que hacer mucha estrategia, mucho dato. Y bueno, creo que hoy puede ser un día importante para hacerlo y si no, pues durante las próximas semanas. Hay que trabajar ahora todos los días. Y pronto, desde luego, buscar una solución. Yo en esto sí que soy muy cauta, pero miro Madrid y lo miro con optimismo. Estamos obligados a hacerlo así. y, y también en pensar en nuevas medidas que ayuden a los madrileños a aprender, a comprar y a seguir hacia adelante.
A pesar de que la situación se ha complicado en la Comunidad de Madrid en últimas fechas, con casos en crecimiento, ha subido también un poco la presión hospitalaria. En todo caso, me dice usted que es optimista. El mensaje que puede lanzar ahora mismo respecto a la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es un poco de tranquilidad.
No solo es una cuestión sanitaria, es en general. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner todos de nuestra parte para no volver atrás, para no volver a cerrar, porque eso sería letal para nuestra economía, entonces, y para todo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es convivir, mientras tanto, con este virus, saber desde el sistema sanitario ponerle freno a cualquier rebrote, mientras todo sigue avanzando. Y ahí es donde yo soy optimista y estoy obligada a serlo. Estoy obligada a buscar medidas, a estudiar cualquier posibilidad que todo el rato incentive la economía y anime a los ciudadanos a seguir comprando, a seguir emprendiendo, bajando al bar de su barrio a consumir, yendo a cualquier tienda a comprar, que los empresarios se animen a contratar. Todo ha de seguir, tenemos que empujar y animar y buscar siempre medidas creativas y verlo con optimismo, porque si no, la economía también es un estado de ánimo. Si además el miedo nos paraliza, si vamos parándolo todo, a pesar además de la situación que en algunos casos estamos esperando para muchas empresas, si todo se hace una gran bola, efectivamente la economía va a mucho peor y eso también son consecuencias sociales, etcétera. Entonces hay que hacerlo con optimismo y nunca con temor. Ni paralizándonos.
Uno de los agobios que había en la etapa de las famosas fases, en la desescalada, era precisamente eso, poder avanzar para no fastidiar más la economía de lo que ya estaba. No sé cómo se le ha quedado el cuerpo una vez que se ha confirmado, el gobierno lo ha reconocido ya por vía oficial, que no había comité de expertos que tomara las decisiones. En la Comunidad de Madrid, precisamente, fue muy batalladora en ese periodo, presentando una denuncia porque no se daban a conocer los informes. No sé qué valoración hace de lo que hemos conocido en las últimas horas.
La verdad es que es sorprendente porque he oído del Gobierno de España en numerosas ocasiones tomar decisiones en base a un supuesto comité de expertos que ahora hemos visto que no existía. Y nosotros tuvimos que recurrir a los tribunales, en concreto al contencioso, a la sala de lo contencioso del Supremo, porque no nos dejaban pasar de fase, nos estancaron la economía en Madrid en la fase cero, sin más argumentos que lo decía el comité de expertos, ¿no? Que era una cuestión de este equipo, del que no se sabía nada. Y lo hicimos no por el hecho de no dejarnos pasar, sino porque nadie nos decía por qué. Entonces nosotros perdimos la autonomía, que nosotros no podíamos ni consejero de Sanidad ni consejero de Economía tomar ninguna decisión porque había un comité de expertos que nos decía todos encerrados. En Madrid estábamos calculando una pérdida de 18.000 empleos semanales si seguíamos en fase cero. Y nosotros, por tanto, nos vimos obligados a ir al Supremo para pedir amparo porque efectivamente se estaban tomando unas decisiones arbitrarias y políticas sin sentido. Y este comité de expertos, además, ya te digo, ha hecho todo tipo de declaraciones, de opiniones y ha tomado todo tipo de decisiones que hoy y ahora hemos conocido pues que era mentira. Gravísimo, me parece gravísimo, pero yo solo espero que ahora sepamos poner soluciones, como digo, porque cualquier persona que nos esté escuchando, ciudadanos que son autónomos, empresarios, padres que tienen preocupación por el inicio de curso, es decir, con todo lo que tenemos abierto, yo espero que esta segunda parte sea diferente. No va a ser, yo me imagino, como la anterior, pero sobre todo lo que pido es claridad, transparencia y acertar.
Y salir con las ideas claras. Ana Martín quiere hacerle una pregunta.
Buenos días, presidenta.
Buenos días.
Uno de los asuntos fundamentales de esta reunión es precisamente, lo decía usted, el reparto de esos fondos europeos entre las autonomías y qué criterios han de regirlos. Yo presumo, para empezar soy escéptica con los resultados a ese respecto de la reunión de hoy y presumo que además este va a ser uno de los grandes caballos de batalla de las autonomías de aquí a los próximos meses. Y se lo digo porque estamos en un país que tiene pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica desde 2014 y desde entonces ya han pasado seis años, autonomías y diversos gobiernos centrales no se han puesto de acuerdo. No sé cómo lo ve usted, si cree que se puede lograr la cuadratura de un círculo tan complicado.
Bueno, hoy sobre todo lo que hemos hecho es una estimación de reparto de estos fondos si se hicieran en base a este sistema Y de esta manera, pues lo que les vamos a pedir es cuantía suficiente como para que las comunidades, como decía anteriormente, puedan hacer frente a los gastos sobrevenidos, sobre todo en materia sanitaria y de educación, que además no son gastos solo para ahora, sino necesitamos estrategias hacia adelante para seguir reforzando el sistema sanitario y los colegios. Nos encontramos las autonomías ahora mismo descalzas, sin herramientas, para poder afrontar una situación de esta magnitud. Entonces, por más que desde todas las comunidades autónomas estemos contratando profesores, en Madrid hemos contratado 8.500, por más que reforcemos el sistema con la contratación de otros 10.000 sanitarios, es poco si está todo abierto y la vuelta, por ejemplo, al colegio o el resto de los servicios sanitarios ahora mismo van a tener que seguir extendiéndose, ampliándose, triplicándose para poder hacer frente a todo. Luego nosotros lo que vamos a hacer es hacer una petición al gobierno para que las comunidades autónomas podamos seguir hacia adelante y que podamos seguir funcionando con normalidad.
Uh-huh. Fernando Jáuregui también le quiere hacer una pregunta.
Hola, buenos días, doña Isabel, ¿cómo está?
Buenos días.
Oiga, ¿usted me cotillearía lo que trataron anoche con don Pablo Casado, los presidentes autonómicos del Partido Popular? Porque a mí me cuenta alguien, me cuenta un pajarito, que llegaron a la conclusión de que convenía mantener un tono constructivo y no como el que se suele ver en el Congreso de los Diputados los miércoles. Esto es lo que me dice alguien. Y oiga, una segunda pregunta, si me permite. ¿Usted está con la tesis nicolasista o con la fernandista en cuanto a la necesidad de que Pablo Casado hubiese sido, o la conveniencia, perdón, de que Pablo Casado hubiese sido invitado a esta reunión, que es una reunión, desde mi punto de vista, de Estado y no de Gobierno?
Bueno, en realidad yo sobre las cenas, y sobre todo privadas, tampoco comento muchas cosas, ¿no?, sobre reuniones.
He dicho que me cotille, no que me la comente, cotillear.
Pero no, lo que vamos a hacer, sobre todo casi todos los presidentes, es trasladarle peticiones al Gobierno, como hemos hecho en otras conferencias, pensando pues cómo efectivamente hacer frente ahora mismo a la situación del COVID, y entonces en este caso lo que sí que vamos a pedir es financiación y ayuda, porque si no estas conferencias no sirven de mucho, ¿no? De hecho, si no vamos a obtener nada, va a ser una conferencia más con una foto de resumen. Si es lo que se quiere, pues eso es todo lo que va a quedar de esta reunión. Con respecto a Pablo Casado, como líder de la oposición, en otras ocasiones tampoco en las conferencias de presidentes creo que se ha invitado el líder del principal partido de la oposición, entonces no creo que tuviera que estar. Sí que creo que hay que recibir al mismo en otras ocasiones para tratarle como lo que es. Yo mismo, ayer mismo, estuve reunida con el líder de la oposición en Madrid, con don Ángel Gabilondo, a quien he recibido en numerosísimas ocasiones para tratar diversas cuestiones, preocupaciones, y creo que eso es lo normal en democracia, y sobre todo en un país donde nadie tenemos la razón absoluta ante una situación sobrevenida y tan incierta como la que tenemos, donde todas las opiniones son necesarias y sobre todo si te las ofrece la persona que lidera el segundo grupo más importante de la Cámara, ¿no?
Uh-huh. Queda claro que el diálogo es fundamental. No le queremos quitar mucho más tiempo, simplemente recordar que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ese registro de clientes del ocio nocturno y en las terrazas. No se pide el DNI, pero se pide el teléfono. Hay críticas de sectores sobre esto, pero bueno, parece que evidente que no podemos vivir como se vivía antes, y algún tipo de medida hay que tomar, sobre todo cuando empiezan otra vez a repuntar los casos. Lo que sí le quería preguntar para terminar es cómo queda el asunto famoso de la cartilla COVID, que se ha hablado mucho de si se buscaba la inmunidad, y al final creo que la Comunidad de Madrid ha matizado que es una idea, un intento de tener un registro de la gente que ha pasado la enfermedad. No sé qué me puede decir brevemente sobre esto.
Bueno, en realidad primero hay que poner todas las medidas y estudiar absolutamente todo, y estamos obligados a hacerlo para intentar frenar esto, teniendo en cuenta que es un virus que ha puesto en jaque al planeta y ningún país tiene la solución ahora mismo hasta que no llegue una vacuna, que está por ver cuándo y si es efectiva y llega a todos los ciudadanos. Obligados a intentarlo todo y a estudiarlo todo. Y el que se cruce brazos y dé por sentado que esto va de una manera o de otra, o ya me darán la respuesta, se equivoca. En el tema, por ejemplo, del registro nocturno, simplemente es que ahora mismo llegan muchísimos clientes, cuando van a un restaurante dejan sus datos de contacto, y esto es si voluntariamente lo quieren hacer, se les pide, porque en caso de que hubiera algún contagio en algún restaurante una noche, las personas de los técnicos sanitarios que están detrás, los llamados rastreadores, pueden contactar con ellos y avisarles para animarles a que se hagan una PCR y se examinen. Pero el caso de la cartilla es algo similar, que de hecho el supuesto comité de expertos, he leído una noticia del 5 de abril, ya lo proponía. Y lo único que se trata con esto, como dije en la rueda de prensa del martes en la Real Casa de Correos en Madrid, es he pedido a la Consejería de Sanidad que experimente, que mire un proyecto piloto para ver si teniendo los datos de todos los pacientes podemos conocer mejor esto, porque los datos son clave siempre, imaginaos, en una pandemia de la que tampoco se conoce. Y por ahora lo que es y lo que queremos es que sea un registro, una cartilla COVID, que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis y pruebas lo lleve consigo para hacia adelante, cualquier ante cualquier decisión, etcétera, pues uno ya tener consigo un conocimiento sobre qué le ha pasado, si tiene o no anticuerpos, cómo se encuentra. No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto, pero es que contra el COVID a lo mejor estamos 1 o 2 años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea. Por ahora es un registro, estamos haciendo una cartilla virtual donde tenemos registrado todo esto y estamos, como digo, obligados a intentar investigarlo todos. Uh-huh. Hasta que no esté la solución, todas las propuestas hay que estudiarlas una y otra vez.
Pues queda claro, es interesante esa explicación, después de que se haya hablado tanto y se hayan puesto encima de la mesa las dudas sobre la iniciativa. Es una iniciativa para experimentar, para tener esos datos ahí, por lo que pueda pasar. Son las 8:56, no le quiero entretener más y tan solo desearle suerte, que vaya bien esa reunión en general para la Comunidad de Madrid y para toda España. Y darle las gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
A todos vosotros un abrazo y muchísimas gracias.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a comentar qué sensaciones nos deja esta entrevista, pero antes tengo un mensaje de Andy.
Viviendo casi la normalidad en la calle, pero eso sí, con mascarillas, con las manos más limpias que nunca y utilizando el coche de forma distinta. Pero una cosita, si no vamos a usar tanto el coche, ¿por qué pagamos como un seguro normal? Mira, en Verti han creado la póliza Cuenta Kilómetros, que es un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.